La ciencia en tu casa. Una mirada de la ciencia y la tecnología desde la comunicación. La ciencia en tu casa. Por Radio Universidad.
¿Todo bien por ahí? ¿Cómo va? Muy buenas, buenas. Espero que te encuentres de 10. Para nosotros siempre es un gusto estar nuevamente aquí intentando compartir este humilde espacio radiofónico que intenta, precisamente, integrar la ciencia y la tecnología desde nuestro laburo, desde la comunicación. Denis, ¿cómo va?
Buenas tardes a todos. Acá andamos empezando La Ciencia en tu Casa con un tema candente hoy, la verdad. La minería.
Sí, mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo estás, Raulito? ¿Bien? Raúl Baudry, nuestro técnico operador de sonidos. ¿Y vos cómo estás ahí desde tu casa, desde el auto, desde un árbol, no sé, desde cualquier lugar? Desde un edificio, sí, desde alguna torre, desde algún submarino. En fin, con estas cuestiones de internet todo es posible, ¿eh? Espero que estés muy bien. Te enviamos un cordialísimo saludo y muchísimas gracias por compartir la ciencia. ¿Dónde?
En tu casa.
Bueno, y el aporte siempre invalorable de nuestro estimado amigo y colega, Pablito Almada. Muchas gracias, Pablo. Pasamos nuestra dirección de Facebook.
Ciencia en el experto. El experto. En el Facebook buscanos Ciencia en tu Casa, ahí vas a poder encontrar los audios, fotos, información y compartir con nosotros esta pasión por la ciencia.
Ahora te vamos a presentar un tema, como decía recién Denis, importante, que logra aglutinar de alguna manera la situación de los glaciares en la República Argentina, la minería extractiva o la mega minería extractiva a cielo abierto, después vamos a ver de qué se trata, y todo lo que tiene que ver con la preservación de nuestros recursos naturales, ¿no es así? Habrás escuchado que prácticamente en la culminación del mes de septiembre, la Cámara de Diputados y finalmente el Senado, en la madrugada del jueves, lograron sacar adelante la ley que aventaja al proyecto del oficialismo y de las provincias mineras al privilegiar, sin detrimento de la actividad minera, precisamente la conservación del principal de los recursos naturales, el agua. Esa ley tiene por objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y también como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. En esta primera parte de La Ciencia en tu Casa te vamos a presentar a tres invitados, luego se van a sumar otros partícipes que generosamente han cedido parte de su tiempo para estar con nosotros. Va a estar el profesor Héctor Américo Cisneros, es geólogo, profesor adjunto del Departamento de Geología con las asignaturas Teledetección y Geología Ambiental. También es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Estas dos primeras asignaturas son de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales para la carrera Geología. Un dato importante de Cisneros es que trabajó en el tema glaciares y geología glaciar en el IANIGLA. Te cuento que el IANIGLA es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que integra todo este conjunto de institutos en el CCT Mendoza, Centro Científico Tecnológico de aquella región. También vamos a charlar en esta primera parte con Gabriel Ramos, es docente en Recursos Mineros y Geología Argentina para la licenciatura en Geología, y por otro lado con Horacio del Bueno, es docente de la carrera de Comunicación Social, también docente de la Cátedra Libre Mauricio López y es integrante del proyecto de Cinemateca de Liberación.
La ciencia en tu casa.
Héctor, ¿qué es un glaciar? ¿Cómo se forma?
Bueno, los glaciares En este caso tendríamos que hablar de glaciares y periglaciares. Los glaciares básicamente son un cuerpo de hielo de cierta magnitud, cierta antigüedad, que tiene movimiento siguiendo la pendiente. Para que se denomine glaciar, esa masa de hielo tiene que tener una cierta cantidad de años formándose como para que esté integrando un cuerpo glaciar importante y no un cuerpo de nieve, por ejemplo, que también es hielo. En el caso del ambiente periglaciar, que también es algo que se está hablando mucho en este caso, porque la ley a la que vamos a hacer referencia habla de ambientes glaciar y periglaciar, es algo importante porque es uno de los principales reservorios de agua dulce que tenemos en el mundo en este momento, y eso ya tiene un contexto distinto, porque en este caso ya no hace referencia a masa de hielo, sino a la presencia de suelos que están congelados y que durante gran parte del año se constituyen en reservorios y aporte de agua dulce a los cuerpos de agua superficiales que tenemos en la Tierra.
Héctor, ¿cuánto tiempo tarda en formarse un glaciar?
Eso es algo bastante complejo de hablarlo, ¿no es cierto? El tema es que nosotros decimos que, bueno, las glaciaciones, nosotros vivimos en una era glaciar, que es la era actual, la era que se llama normalmente la era de hielo, lleva ya cerca de 40 millones de años en estar presente, con algunos avances bastante importantes hace 18.000 años, pero en este momento estamos en un interglaciar. O sea que estos hielos, en algunos casos en la Antártida, por ejemplo, tienen varios millones de años ya de estar formados, y en algunos lugares como los hielos patagónicos también tienen millones de años. Tardan una cierta cantidad de tiempo, no podemos hablar de menos de miles de años en formar un cuerpo glaciar importante.
Gabriel, atento, digamos, a unas de tus cátedras que son recursos mineros, ¿cuál es la interrelación ahí entre la minería y los glaciares?
Bueno, no, la interrelación es que tanto la minería como los glaciares se dan en un medio natural, ¿está bien? Y que están relacionados por la geología, digamos, por procesos que nosotros denominamos geológicos, procesos que tienen que ver con la dinámica de la Tierra. Unos son externos y otros son internos. Por ejemplo, los glaciares son procesos externos que tienen que ver con los fenómenos meteóricos y, o sea, con el clima. Y la minería son procesos endógenos o procesos que llamamos internos, que se generan dentro de la corteza terrestre. Y bueno, en algún momento convergen. Por ejemplo, una cordillera es un cuerpo orográfico que, digamos, que encierra, digamos, en su seno, digamos, productos de esos procesos geológicos que en determinados lugares dan concentraciones de minerales. A eso lo llamamos un depósito, un recurso. Y bueno, y justamente en la cordillera también se depositan externamente masas de hielo. Y bueno, cuando convergen dos cosas de estas, dos procesos, dos elementos, un glaciar y un depósito mineral, hay, digamos, una interrelación en la que si yo voy a mover o a explotar o a hacer cualquier acción antrópica, digamos, en ese lugar, tengo que ver, digamos, cómo voy a modificar esta masa de hielo que, como dijo Héctor, algunas tienen millones de años de formación. ¿Y por qué importa? Y porque, bueno, porque son fuentes de agua dulce, la mayoría son cabeceras de ríos.
Ese es un dato importante, no menor, ¿no? Los glaciares como fuente de agua dulce, en un mundo donde lo que tenemos precisamente es una escasez de agua dulce, ¿no?
Exactamente.
O sea, tenemos mucha cantidad pero poca calidad.
Exactamente, sí, digamos.
¿Y qué tipo de minerías hay? Porque hablamos de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la minería a cielo abierto?
La minería a cielo abierto es porque el tipo de depósito demanda una construcción minera que no es, digamos, subterránea como generalmente uno conoce las minas con galerías, túneles.
Sería la minería convencional, digamos.
La minería, la forma de explotar lo da el tipo de depósito. En general, hasta hace 50 años, la mayor cantidad de depósitos conocidos, la mayoría eran betiformes, es decir, vetas, en las cuales uno, digamos, tenía que hacer obras de construcción subterráneas, obras de ingeniería, para poder llegar hasta ese depósito y explotarlo, sacarlo de debajo de la tierra. La investigación, digamos, de hace 50 años atrás, empezó a observar que había otros tipos de depósitos en los cuales el mineral, en vez de estar concentrado en una veta, uh-huh, estaba más diseminado, en una masa rocosa mayor. El avance de esa investigación dio, digamos, muchas alegrías a distintos países que contenían o que tenían esas posesiones de esos depósitos diseminados. Porque, si bien la cantidad es pequeña, la cantidad que hay, la masa rocosa que alberga eso es muy grande.
Muy bien, le vamos a consultar ahora a Horacio, que como comunicador parece increíble que esté callado. ¿Cómo visualizás vos, Horacio, la aprobación, digamos, cerrando el mes de septiembre de 2010, de esta ley de protección, si se quiere, para los glaciares, que tiene como principal objetivo, ¿no?, bueno, preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, y también como proveedores de agua, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves como, digamos, integrante de este proyecto de Cinemateca de Liberación?
No, me parece que, digamos, la aprobación de esta ley, la famosa ley de glaciares, digamos, es un paso muy importante. No se agota allí, ¿no? Es decir, no es necesario o no es suficiente, en todo caso, una ley, sino que hay que ver también cómo se reglamenta, hay que ver también los controles y demás. Ya muchas mineras han dicho que van a iniciar acciones judiciales por lo que ellos consideran afectación de derechos adquiridos, digamos, ¿no? El tema es, y acá me parece que lo que hay que centrar, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, están los recursos naturales, las reservas de agua dulce. Se calcula, yo creo que haber leído un dato, de todo el agua existente en el mundo, solamente un 2,5% es útil para el consumo humano, o sea, agua dulce. Y de ese porcentaje, el 70% está en la zona de los periglaciares. O sea, estamos hablando realmente de un 2,5% de toda el agua, que no es mucho, y encima el 70% hay. Y la cuestión me parece que está, se pretende muchas veces poner en discusión, o por supuesto, los gobiernos que se benefician, o los sectores que se benefician de la explotación de la minería a cielo abierto, pretenden poner en cuestión como que se está en contra de la minería. El tema me parece que es, digamos, que hay que poner la discusión en su justo término. Para esas provincias, para esas provincias, porque desde la reforma de la ley minera en la década del 90, 94, creo que fue, los recursos naturales, minerales, petróleo, gas, etcétera, corresponden a la explotación en las provincias, ¿no? Y además, a partir de que la nación no puede explotarla, es decir, el Estado, los Estados, el Estado Nacional y los Estados Provinciales no pueden explotarla, necesariamente tiene que haber una privatización, si se quiere, o una concesión a sectores privados de esa explotación. Es evidente que a esos gobiernos, por más allá de que sea muy poco lo que paguen en boca de mina por derechos y demás, pero es un recurso que le está ingresando.
Horacio, ¿no? ¿Sería conveniente ubicar las provincias en algún momento de la charla?
Y San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Salta, Jujuy, Santa Cruz, así todas las provincias cordilleranas, digamos, ¿no? En otras provincias creo que también hay, por ejemplo, en Córdoba, demás, Santiago del Estero, pero es, digamos, no la proporción que se dan sobre las provincias cordilleranas. Entonces, lo que me parece que lo que hay que centrar la discusión, o me parece que digo que sería útil centrar la discusión, no en minería sí o en minería no, sino en realidad lo que se debería discutir, desde mi punto de vista, es qué tipo de modelo de desarrollo nosotros estamos llevando adelante. Cuando digo nosotros, digo la República Argentina, porque la minería es una cara, pero también por otro lado vos tenés todo lo que es digamos el negocio de la soja, la agroexportación, es decir, las formas extractivas, las formas extractivas, cuando vos estás, bueno, en el caso de los minerales son recursos no renovables, pero son formas extractivas exportadoras, que en realidad, si nosotros basamos nuestra economía en eso, estamos en un grave problema, porque el día que se acaben los minerales, el día que se agoten los suelos y no tengamos modelos productivos alternativos u otro modelo productivo que se desarrolle en otro sector, vamos a estar bastante complicados. Amén de todo el daño ecológico, social, etcétera, que esto produce, ¿no?
¿Cuál es el origen de estas empresas mineras?
Y hay, son generalmente multinacionales, hay capitales canadienses, australianos, por ejemplo, inglés, claro, lo que fíjate vos, lo que saca a Lumbrera se transporta y se procesa en Japón, y creo que el otro país que se procesa me parece que es Canadá. O sea, digo, toda la sopa química esa que se llevan, toda la mezcla de mineral con agua y químicos, se procesa en otro lado y ahí es donde se hace la extracción definitiva de los minerales. Pero de todos modos tampoco el problema creo que es, si son multinacionales lo agrava aún más, ¿no? Pero digo, sería igual si en vez de estar una empresa canadiense estuviera una empresa de origen argentino. Es decir, sabemos que el capital lo que busca es ganancia, busca acumular, y en ese sentido los capitales no tienen patria, digamos.
La ciencia en tu casa.
Bien, mientras escuchamos aquí estas voces, estamos en el aire, son otros invitados que se están sumando, ¿no?, a esta charla. Recién escuchábamos a Horacio del Bueno, integrante del proyecto Cinemateca de Liberación, docente carrera de comunicación social e integrante de la Cátedra Libre, Mauricio López. También compartió esta primera parte de la mesa Gabriel Ramos, docente de Recursos Mineros y Geología Argentina de la Licenciatura en Geología, y Héctor Américo Cisneros, docente de Teledetección y Geología Ambiental, estos dos últimos, de la Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. También el profesor Cisneros trabajó en el tema de glaciares y geología glaciar. Estamos compartiendo este tema que tiene que ver con los glaciares, minería a cielo abierto, mega minería en la República Argentina, medio ambiente. Luego de este tema musical que viene, vamos a estar charlando también, que se han sumado aquí y les agradecemos la presencia. Primero la dama, Cecilia Sustarcic, integrante de Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentina. ¿Cómo está? El saludito, después seguimos charlando.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Estuviste escuchando?
Muy bien, sí, por supuesto.
Y tomando nota.
Sí.
Y también está el profesor Gabriel Toñelli, correcto, docente de Geomorfología, también aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Estuviste escuchando?
Escuché también un poco la charla, sí.
Un poco. Bueno, ahora les proponemos escuchar música. ¿Qué les parece? ¿Le gusta?
Perfecto.
¿Juanes?
Dale.
¿Andrés Calamaro? En el aire.
Son caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de un niño se torna en la tormenta de un llanto incontrolable, de dolores viscerales que no entiende la inocencia. Los árboles están de sangre con la tierra, pero ahí viene el bajar.
La ciencia en tu casa 2010. Esa no fue mi tos, ¿eh? Bueno, estamos escuchando a Juanes y Andrés Calamaro. Minas Piedras.
La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Muy bien, estamos aquí en La Ciencia en tu Casa, si se quiere, con este programa hoy casi especial, dedicado al tema glaciares, minería o mega minería a cielo abierto, el medio ambiente, la preservación de nuestros recursos naturales y la movida social en torno a todo esto, ¿no? Luego de la pausa vamos a estar charlando aquí en Radio Universidad, en vivo y en directo, con Gabriel Toñelli, docente de geomorfología, y también con Cecilia Sustersic, integrante de la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentina. Todo esto en La Ciencia en tu Casa, por Radio Universidad. No te vayas.
La Ciencia en tu Casa.
Estimada amiga, estimado amigo, muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad. Estamos compartiendo La Ciencia en tu Casa con esta charla que tiene que ver en este programa con la situación de los glaciares, la mega minería, bueno, en definitiva, la preservación de nuestros recursos naturales. Quiero aclarar que la charla con los invitados anteriores, Héctor Américo Cisneros, Gabriel Ramos y Horacio del Bueno, fue más extensa. En ese sentido, las otras partes las vamos a emitir en programas subsiguientes, ¿no? Presentamos ahora, para vos que recién estás en la sintonía, a Cecilia Sustersic, integrante de la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas. Gracias, Cecilia, por estar en La Ciencia en tu Casa, ¿eh? Otra presentación para los que recién sintonizan nuestra radio. Y también Gabriel Toñelli, docente de geomorfología y sedimentología, me salió bien la palabra, la estuve practicando, para la carrera de geología, ¿no es así? Aquí sí, sí. De la Universidad Nacional de San Luis, corresponden a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Cecilia, ¿cómo visualizás o cuál es tu lectura de la aprobación la semana pasada de esta ley de protección a los glaciares en la República Argentina? ¿Sirve, no sirve? ¿Es lo que ustedes esperaban?
Sí, un poco también estoy de acuerdo con lo que decía Horacio del Bueno. Por una parte, esta ley es un proceso que en realidad comienza hace 10 años atrás con la protesta del pueblo de Esquel, que se, digamos, rebeló a que le pusieran una mina en el pueblo y en su ciudad. Y allí comenzó todo un movimiento ciudadano, un montón de gente de ciudadanía organizada que empezó a manifestar su voluntad de que determinados emprendimientos mineros que ponían en riesgo la salud ambiental de las ciudades, de los lugares donde habitaban, avanzaran. Por eso realmente nosotros y con las asambleas, organizaciones de todo el país lo vemos como un triunfo, porque realmente fue una larga pelea, ¿no? Esto, para hacerlo sintéticamente, en realidad esta ley fue presentada por Marta Maffei y surge de una evidencia muy clara de lo que estaba pasando en el proyecto minero Pascua Lama del lado chileno, ¿no? Aproximadamente el 62% del glaciar Toro 1 y el 71% del glaciar Toro 2, desde 1981, que la empresa Barrick Gold, con este proyecto Pascua Lama, fueron destruyendo esos glaciares del lado chileno. Entonces Maffei, hablando con Sara Larraín, que es justamente la directora ejecutiva del programa de Chile Sustentable, se comunica en esta situación y surge la idea de proteger los glaciares en Argentina, porque sabemos que esta misma empresa está del lado argentino en San Juan. Lo que se busca es proteger los glaciares por el contexto crítico global en el que vivimos, en que son, como ya fueron diciendo a todas las personas que fueron hablando, los reservorios de agua dulce. Los glaciares de todo el mundo se están derritiendo, hay un 42% en el mundo menos de glaciares, y esto realmente es crítico, y todos los gobiernos de todo el mundo están buscando protegerlos. Entonces, en el 2008, cuando Cristina Kirchner veta la ley que había sido aprobada por unanimidad, es como que se cayeron todas las caretas, ¿no? Y dijeron, la presidenta está apoyando más bien a las transnacionales que quieren extraer minerales a costa de nuestras reservas de agua dulce.
¿Cuáles son los puntos principales de la ley?
La ley busca, en primer lugar, proteger los glaciares y el ambiente periglaciar, que esta fue toda una pelea, una discusión, porque como bien decía Gabriel Ramos, los yacimientos, los depósitos de minerales se encuentran muchas veces debajo de los glaciares, y busca proteger los glaciares y crear un inventario, ¿no?, de lo que tenemos actualmente, que es lo que se está haciendo en todo el mundo, porque hay que, digamos, ir midiéndolos palmo a palmo para protegerlos, crear un inventario y protegerlos de cualquier actividad que pueda destruirlos, trasladarlos o significar un detenimiento en su avance. Esto es lo que busca la ley. En principio, para contestar a tu pregunta, lo consideramos un triunfo porque realmente hasta último momento, sería largo de contar todo el proceso desde el 15 de julio que fue nuevamente aprobada en diputados después de aquel veto, hasta el 30 de septiembre que fue tratada ahora en Senado, hubo asambleas, organizaciones de todo el país, juntadas de firmas, hubo acampes en senadores con muchas bandas de música, con mucha gente que viajó de todas partes del país apoyando esa ley, diciéndole a los senadores que queremos que defiendan el agua de los argentinos y no que se las estén regalando a empresas extranjeras.
Le consultamos ahora, permiso, sí, Cecilia, a Gabriel Tognelli, ¿cuál es la mirada o la lectura en este caso como integrante de una institución de investigación ligado con la ciencia?
Bien, creo que habría que separar un poco la cuestión, ¿no? Lo que sería todo lo que es recursos naturales, ya sean metalíferos en el caso de la explotación de cualquiera de las minas que se están explotando actualmente en las zonas glaciarias o periglaciares, y la otra parte sería el otro recurso natural, que es el recurso natural agua, digamos, que son las dos que estarían en contraposición respecto a la explotación. Por un lado, digamos, la explotación de minerales, en general, cualquier explotación minera, a no ser que sea subterránea, trae consigo un impacto ambiental de algún tipo, ya sea visual, ya sea de deterioro de la topografía o la morfología del terreno, que eso puede ser subsanado o mitigado, por así decirlo, llevando ese territorio a la misma posición en que se encontraba antes, digamos, o alguna semejante, ¿de acuerdo? El tema del glaciar es mucho más complejo, en el sentido de que una vez que se derrite el glaciar, indudablemente no habría, si bien puede haber una recuperación del glaciar, todo el mundo sabe en este momento que está en una suerte de retroceso los glaciares actualmente, pero también se debe, digamos, a una ciclicidad climática y astronómica en la cual la Tierra está pasando actualmente, ¿de acuerdo? Esto significa que los glaciares han avanzado y han retrocedido en toda la era del planeta. Desde que el planeta existe, hay avance y retroceso en los glaciares. Hay glaciares comprobados, avances de glaciares desde el Carbonífero y aún anteriores, también precámbrico, estamos hablando de 500 a 5.000 millones de años de evidencias glaciarias, de avances y retrocesos glaciarios. El último avance glaciario en la zona de cordillera se da hace 20.000 años atrás, comprobado, digamos, que llega hasta la zona prácticamente de Potrerillos, donde hay depósitos geológicos que realmente demuestran que el glaciar ha avanzado hasta esos lugares. Entonces, yo tuve la oportunidad hace 6 años atrás de ir al glaciar de Latuel y comprobar, fui con un profesor que había ido hace 30 años atrás y que tenía fotografías del lugar, y comprobar que el glaciar en ese momento, en el momento en que nosotros fuimos, a 30 años posteriores de la fotografía, no había ni retrocedido ni avanzado, digamos, más o menos estaba en los 10 metros de diferencia. Entonces, hay zonas donde sí los glaciares avanzan y retroceden de forma con mayor velocidad o con menor velocidad. Respecto a la mega minería, es indudablemente un tema complicado desde el punto cuando uno no está inmerso en el tema totalmente. Pero sí, el hecho, yo creo que pasa mucho el tema de la minería y la minería en general, no solamente la mega minería, en el órgano de contralor. Es decir, Si el órgano de contralor, digamos, hay una ley que es la que decía, no sé quién decía, que fue en el 94, Horacio decía que en el 94 se reforma la Constitución. Con la reforma de la Constitución hay una ley que es la 24.585, que es la de evaluación de impacto ambiental para la actividad minera, donde el minero tiene la obligatoriedad de presentar una evaluación de impacto ambiental. Esa evaluación de impacto ambiental tiene unas características, una serie de características que uno debe presentar, o las empresas deben presentar, y que son todos planes de explotación y de mitigación de los impactos que pueda causar esa actividad minera. En relación a ello, creo que la empresa minera tendría que devolver el territorio en las condiciones en que fue tomado o prestado, digamos, por la sociedad en general para la explotación de ese mineral. Entonces, creo que la cuestión pasa mucho también por la autoridad de aplicación, digamos, el órgano de contralor que deba estar controlando que no se produzca ningún tipo de deterioro para el ambiente o para cualquier tipo de...
¿Y crees que con esta ley que se aprobó la semana pasada se puede activar esa cuestión de contralor?
Yo calculo que sí, esperemos que sí, que sea así realmente, porque eso va a permitir, digamos, el desarrollo de no solamente de las actividades mineras, sino de otro tipo de actividades, ¿no?
¿Cómo has analizado, así en líneas generales, Cecilia, esto que lo consideramos desde la cuestión social extremadamente importante, que ha sido la movilización, ¿no?, de la comunidad? Porque este es un tema que excede a lo científico, a lo tecnológico. Es un tema que nos involucra a todos como sociedad.
Sí. Por ahí solo quería decir algo a lo que estaba diciendo Gabriel. El gobierno de San Juan multó a la Barrick Gold con una suma de 250.000 pesos que nunca pagó Barrick Gold por derramar combustibles en plena reserva de biosfera de San Guillermo, ¿no? En Argentina sabemos que justamente... Esto se une a la respuesta que te voy a decir. La gente de sentido común, quizás la gente que no ha estudiado, que no tiene tantos estudios, o la que sí, también, todos, tenemos muy en claro el contexto político en el que vivimos. No idealizamos eso. O sea, por una parte yo les estoy diciendo que es un triunfo de la ciudadanía que ha tomado conciencia que vale mucho más el agua. Y Chile es, por más que la presidenta dice tenemos que aprender del modelo chileno minero, es el mejor puerto sin agua. ¿Y cómo se está quedando Chile sin agua? De hecho, tienen tres proyectos para tratar de sacar agua de la Argentina y cruzarla, porque ellos se están quedando sin agua para lixiviar el mineral allá en Chile. Entonces, la gente tiene conciencia de que es mucho más importante el agua que un beneficio económico en este momento, ¿no? Entonces, esa gente, la que ha salido a pelear, que ha juntado firmas, la que se ha manifestado, a pesar de lo desigual de esta lucha, ¿no? Porque el lobby minero en el Senado, el lobby minero de los gobernadores cordilleranos ha sido infernal, y el poder económico que ellos tienen, que no tiene nada que ver con el poder económico de las asambleas, de los ciudadanos, de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante, porque a pesar de la desigualdad de fuerzas, a pesar del poder económico que manejan estas empresas, que si dijéramos, bueno, ¿cuánto es el beneficio? Sabemos que todas las leyes están beneficiando a las corporaciones extranjeras y se benefician, sí, algunos argentinos, los que podrán estar trabajando en ese momento, pero ¿qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa con lo que nosotros no llamamos más recursos naturales, los llamamos bienes comunes? Y este es el problema profundo, ¿no? Que en lo que disentimos, y Gioja se enoja, dice, los recursos son nuestros, no vengan a meter manos en la provincia. Justamente esto es lo que nos ha llevado a la actual crisis que vivimos como humanidad, en que seguimos teniendo este problema de ética frente a todo, frente a bosques, minería, soja. Nos vamos a tener que plantear cada vez más qué decidimos, si la subsistencia o seguir en este falso progreso en el que decimos en el que estamos, ¿no?
Esta nueva ley amplía la zona de protección. Sí, perdón, querías acotar algo.
Sí, creo que sí, adelante. Me parece que respecto a lo que decía Cecilia, tiene que ver con de estos bienes comunes o bienes consumibles comunes tiene que ver, digamos, con lo que con la definición de lo que es el desarrollo sustentable. Pero de todas maneras, o sea, a lo que apunto es que para un desarrollo sustentable, está bien, necesitamos necesitamos de ciertos minerales ahora, y necesitamos también del agua para que se produzca un desarrollo sustentable. Creo que la mirada tiene que pasar por ese lado, más que por la prohibición absoluta y total, digamos. ¿De acuerdo? Sí estoy de acuerdo con Cecilia en conservar las aguas dulces que son el reservorio, digamos. Eso está comprobado, como dijo Horacio, un porcentaje muy importante de agua dulce están ubicados en esas zonas. Hay que protegerlo, eso no hay duda de eso, está claro, pero también hay que tener en cuenta el desarrollo sustentable. No podríamos estar aquí en este momento transmitiendo si no tuviéramos explotaciones o de cuarzo o de cualquier otro mineral para el desarrollo de una computadora o el desarrollo de la humanidad en general.
El posicionamiento que vos estás comentando ahora, Gabriel, quedó muy bien establecido con los otros panelistas, ¿no? Que lo vamos a retransmitir en el próximo programa aquí de la Ciencia en tu Casa. El tema es poner también límites, ¿no? A ese desarrollo, ¿no? O sea, primero yo creo que es el derecho a la vida, como derecho principal, ¿no?
Sí, entiéndase como desarrollo sustentable, digamos, el desarrollo actual y con la protección de esos recursos para que las generaciones futuras puedan gozar también de ese recurso.
Un dato técnico que creo que es interesante, si bien lo consultamos, pero creo que es oportuno decirlo aquí. ¿Cuánto tarda, digamos, en formarse un glaciar?
No, los glaciares tienen millones de años. Algunos tienen muchos años, otros tienen cientos, miles de años, y otros tienen millones de años. Se calcula más o menos la edad del hielo en función de la coloración del hielo, primero. Uh-huh. Está bien, ahí digamos, tienen espesores de cientos de metros los glaciares, de acumulación continua en el. Pero sí, el desarrollo de un glaciar, y depende. Depende de la condición climática. Puede haber un cambio climático rápido y pasar hacia una zona de... En el 1400 hubo un cambio climático que se llamó la pequeña edad de hielo, ¿está bien? Y hubo un avance glaciario muy importante en corto tiempo, ¿está bien? Sin embargo, más o menos estipulado que entre 10.000 y 100.000 años son el periodo interglaciar que vivimos.
Cecilia se sale de la vaina.
A ver. Me salgo de la vaina porque me pregunto qué desarrollo sustentable de minería, de este tipo de minería, hablamos cuando, por ejemplo, en Chile la gente está dejando de producir para venderle agua a las mineras porque ya en la región de Atacama no tienen agua. Entonces, personalmente yo ya no creo en el eslogan, y esto lo digo a modo personal, en realidad como asamblea también pensamos así, y esto entiendo que es un concepto absolutamente distinto. Yo, para mí, el tema de desarrollo sustentable es una máscara, es una careta que nos hace que no nos planteemos la cuestión de fondo, que ya no estamos en condiciones de hablar de desarrollo sustentable, sino de un momento crítico que como humanidad nos tenemos que volver a replantear absolutamente todo, incluso qué minerales vamos a usar, dónde vamos a tirar la basura, absolutamente toda la fase, todos los aspectos de la vida del ser humano tienen que ser replanteados y no estirar la agonía que este sistema capitalista está haciendo a través de decir, no, lo vamos a hacer sustentable, porque concretamente Pascual Lama va a consumir 240 millones de litros de agua por día. Entonces, el título de este programa, les preguntaba si podía decir un ejemplo. El otro día me pasó que dejé como 3 meses sin descongelar la heladera, ¿no? Estuve prácticamente toda una noche y toda una mañana y el glaciar que tenía en la heladera no se descongelaba, y en un momento dije, no puedo seguir esperando. Entonces empecé a darle pequeñas puntaditas, pequeños huequitos, que es lo que hacen las mineras, lo que han hecho del lado chileno, las perforaciones, las excavaciones, los sondeos, caminos con maquinaria pesada, y resulta que en menos de 40 minutos esa masa de hielo que no la rompía con nada en la heladera se destruyó y se cayó. En Chile, un funcionario chileno dijo en el Senado que en Chile no se podían dar el lujo de una ley de protección de glaciares porque estaban usando masa glaciar, derritiéndola para poder lixiviar el mineral. Entonces acá se trata de una cuestión de prioridades. además, si estuviéramos hablando de recursos que realmente enriquecen a la Argentina, pero estamos hablando de corporaciones extranjeras que se llevan la mayor parte de la ganancia. Entonces, es muy complejo este tema del desarrollo sustentable. Yo respeto absolutamente tu mirada, pero personalmente creo que se está volviendo una pátina por la cual no nos replanteamos absolutamente todo nuestra y que todos lo tenemos que hacer. Los ambientalistas, los no ambientalistas, todos tenemos que hacer ese replanteo de cómo vamos a seguir nuestra existencia respetándonos lo que nos da la tierra, porque ya no da más. No da más.
El cianuro se usa en digamos que el mayor contaminante de la minería, y en esto voy a tocar un poco de oído. El cianuro se usa en la minería, en que es el contaminante, digamos. Está bien, no es el uso solamente del agua, sino el contaminante mayor en este tipo de minería, de la megaminería, es el cianuro en la lixiviación que habla Cecilia. Uh-huh. En los procesos industriales, en el proceso de los ingenieros en minas, tienen los procesos perfectamente medidos y marcados de cómo sacar el cianuro de esa agua, y es un proceso muy, muy simple, digamos. El agua... De última, el agua que no digo el agua del glaciar, está claro, ¿no? De los diques de cola, lo que queda en diques de cola podría ser reutilizable, esa agua de alguna manera podría ser reutilizable. Y acá es donde vuelvo a la otra vez, al contralor que debe tener las empresas mineras. Yo creo que eso es una cuestión importante, digamos, en esto. Respecto al desarrollo sustentable, Cecilia, bueno, está bien. Cada uno tiene su forma de ver y de pensar. Pero la humanidad sigue creciendo. En el año 69, 70, creo que fue para allá, o 68, Richard Nixon mandó a hacer un informe que se llamó el Informe de Roma, donde todos sus estudios conducían a que al 2000 no tenía que haber más, no tenía que haber crecimiento. Se llamó Informe de Roma, no, de crecimiento cero, donde no tenía que haber más crecimiento, porque en teoría los recursos naturales no podían seguir siendo explotados si seguía con la exponencial crecimiento demográfico. Sin embargo, eso no sucedió y aún estamos aquí, digamos, parados. Yo creo que hay que buscarle una manera racional. Tampoco podemos volver, digamos, a la época de la prehistoria, digamos, a vivir de la manera... conocemos un montón de tecnología que la tenemos al servicio nuestro y que deberíamos conservar esa tecnología, y en ese es el aspecto, digamos, donde sale a flor el concepto de desarrollo sustentable.
Sí, pero es que vamos a seguir en este camino mientras sigamos con metodologías viejas. O sea, si no hay gobiernos, y en esto tenemos todos que ver en la presión que podamos ejercer, si no hay gobiernos que apuesten a tecnologías nuevas, el tema del combustible fósil, ya hay tecnologías para reemplazarlas, ya hay soluciones vistas, pero no hay gobiernos que estén dispuestos a apostar. En la cumbre de Copenhague, las petroleras fueron las principales que pusieron los palos en la rueda para que no haya cambio. Entonces, si no hay cambio, bueno, vamos a tener que volver a la edad de piedra porque ya no va a haber recursos para... Entonces, preveamos y veamos la forma, justamente, de no llegar a la edad de piedra porque la tierra no dé más, y hagamos todo un desarrollo de tecnologías nuevas que nos impliquen proteger la casa que nos está sustentando. Entonces, sí, justamente, nadie está hablando de volver a la edad de piedra, pero si no hay presión de la ciudadanía, si no hay una buena elección de gobernantes, y si seguimos despilfarrando así como venimos haciendo lo que nos da la tierra, bueno, así vamos a terminar.
Bueno, les agradezco la participación. Hemos escuchado aquí a Cecilia Sustercic, de la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas. También compartió esta parte de la charla otro invitado aquí de la casa, Gabriel Toñelli, es docente de geomorfología de la Universidad Nacional de San Luis. Hemos abordado en esta emisión de La Ciencia en tu Casa esta cuestión que tiene que ver con los glaciares en la Argentina, su conectividad con esta mega minería a cielo abierto, la preservación de nuestros recursos, o como se le llame. Muchas gracias por la participación, espero que se hayan sentido bien.
Gracias a ustedes.
Lo importante en todo esto es el debate, yo creo, compartirlo, y con respeto, como veo que aquí se ha establecido ese lineamiento.
Por favor. Gabriel, venimos debatiendo hace
lo que sí me preocupa que mucha gente en los hogares siga tu método para romper el hielo en el freezer.
Con las agujas.
La ciencia en tu casa. En tu casa.